Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy están conmigo Edgar Castro, Sergio Lagunas y Gerardo San. Y juntos nos hemos llamado Los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayetes y a sus escuincles, que el tema de hoy es echando raíces en el cubo sin darnos en la maceta.
Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, buenas noches.
Aquí estamos listos para grabar otro podcast.
Ok, les extrañamos la vez pasada y les agradecemos por estar aquí nuevamente.
Y hoy vamos a hablar de un tema, pues tal vez algo difícil, sobre las raíces cúbicas. Y pues vamos a iniciar con la definición de lo que es una raíz cúbica. Y dice así: la raíz cúbica es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces es igual al radicando. La raíz cúbica de una cantidad puede obtenerse por aproximación de un número cuyo resultado se aproxima a la cantidad, siempre y cuando este sea menor que 100. Órale, raíces cúbicas.
Sí, recordando un poco los cubos de algunos números. Solamente los del 1 al 100, recordemos que 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, 4 al cubo es 64, 5 al cubo es 125, 6 al cubo es 216, 7 al cubo es 343, 8 al cubo es 512 y 9 al cubo 729 y para finalizar 10 al cubo es igual a 1000. Entonces, de aquí podemos deducir que, como multiplicamos los mismos números 3 veces, podemos deducir que, por ejemplo, la raíz cúbica de 512 es 8, ¿no? Porque 8 al cubo es 512. Y también combinándolo con lo que dijo Edgar, que una aproximación de la raíz cúbica de un número puede ser igual a un entero siempre y cuando sea menor. Podemos decir, por ejemplo, que la raíz cúbica de 700. Podemos decir que una aproximación es que la raíz cúbica es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 al cubo es 512 y 9 al cubo es 729. Entonces, como el 9 se pasa, 729 es más grande que 700, pues tomaríamos el 8, ¿cierto?
Así es. Y hablando de eso, pues vamos a hablar de los métodos para calcular las raíces cúbicas. Nuevamente les recordamos, como en nuestros últimos podcasts, cálese un cuaderno, un lápiz y tome nota, porque pues apuntadito aterriza mejor el tema que solo cuando lo platicamos al aire, ¿verdad?
Exactamente.
En esta ocasión vamos a calcular la raíz cúbica de 1728. Entonces, vamos a notar la raíz como lo hicimos como con la cuadrada. La diferencia es que ahora vamos a poner un 3 para indicar que esta es cúbica. Y adentro se me fue el nombre de cómo se llama.
Radicando.
Del símbolo de la raíz, lo que se llamaría el radicando, vamos a poner al 1728. Y se acuerda que con la cuadrada separábamos en periodos de 2, ahora lo vamos a hacer en periodos de 3. Igualmente va a ser de derecha a izquierda en la parte de los enteros. Y en la parte decimal sería de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener dos periodos. Uno va a ser de 1 y el otro va a ser de 728. Una vez separados, buscamos un número cuyo cubo se aproxime al 1, que es el periodo 1 en el que estamos. Volvemos a poner nuestra raya vertical y luego ponemos una línea horizontal para el primer renglón y decimos 1, ¿no? 1 al cubo, como bien lo había dicho Pinacho, pues es 1 y restamos 1 menos 1 igual a 0. Ahora, ponemos un segundo renglón y vamos a bajar el siguiente periodo al lado del 0, que es el 728. Y decimos, la raíz parcial 1 se eleva al cuadrado y se multiplica por 3. 3 por 1 al cuadrado es igual a 1. Se separan los dos dígitos de la derecha, 728, y se divide entre 3. 7 entre 3 es igual a 2. 2 se coloca a la derecha del 1 y se realiza la siguiente prueba. En el primer renglón vamos a poner 3 por 1 al cuadrado por 2 por 100 igual a 600. Más, este es un segundo renglón, 3 por 1 por 2 al cuadrado por 10 igual a 120. Ahora vamos a poner un tercer renglón, 2 al cubo igual a 8. Y si hacemos la suma nos sale que es 728. Como el resultado de 728 es menor o igual que 728, en este caso, se efectúa la resta y nos da de residuo 0. Por lo consiguiente, podemos decir que la raíz cúbica de 1728 es 12.
Ah, mira, muy interesante. Pues miren, en este caso lo que podríamos añadir también son los casos especiales. Uh-huh. En este punto pues es muy importante porque hablamos específicamente de los casos cuando tenemos fracciones. ¿No se han dado cuenta que muchas veces cuando operamos con fracciones tenemos el problema de que pues no sabemos cómo operar, o sea, con exactitud, o sea, para no perder decimales, ¿no? Porque muchas veces cuando ocupamos decimales, lo que sucede es que, pues, generamos un error. Entonces, trabajando con fracciones siempre va a ser un poquito más fácil, ¿no? En este caso, vamos a tratar, o sea, siempre de buscar los cubos perfectos, ¿no? En este caso, como mencionaba Sergio anteriormente, el caso de 27, de 64, que son aquellos números que nos pueden facilitar facilitar las operaciones en el caso de las fracciones. Para esto vamos a mencionar el caso más particular, cuando en el numerador y en el denominador, o sea, tenemos estos cubos perfectos. Vamos a sacar la raíz cúbica de 27 sobre 64. En este caso, 27 sobre 64, su raíz cúbica, es igual que decir que tenemos la raíz de 27 sobre la raíz de 64. Que para este caso, todos sabemos que como 27 es un cubo perfecto, es equivalente a 3. Y el cubo perfecto de 64 vendría siendo 4. Entonces, nuestra raíz ya simplificada quedaría 3 cuartos. Pero, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de cuando queremos sacar, por ejemplo, la raíz de 16 sobre 125. Si se dan cuenta, en este caso en particular, pues tenemos que un número no es un cubo perfecto. En el caso del número, pues no es un cubo perfecto, y el caso del denominador, sí. Entonces, si tenemos 16 sobre 125 y queremos saber su raíz cúbica, sabemos que es equivalente a decir que vamos a sacar la raíz cúbica de 16 sobre la raíz cúbica de 125. En este caso, 125 es un cubo perfecto y podemos decir que la raíz de 125 es igual a 5. En el caso de arriba, lo que hacemos es buscar una operación que nos dé 16, con, bueno, o sea, teniendo un cubo perfecto. Podríamos tomar que es la raíz cúbica de 2 al cubo por 2, que nos daría, bueno, resuelto a 2 por la raíz cúbica de 2, todo esto sobre 5. En ese caso, ya si lo simplificamos un poquito más, podríamos decir que tenemos 2 quintos por la raíz cúbica de 2. Ese es en el caso del numerador, o sea, cuando está, ¿cómo se llama? Cuando no son perfectos. Por ejemplo, podemos tomar otro caso cuando ninguno de los dos es un cubo perfecto. Por ejemplo, podemos tomar el caso de 108 sobre 250. Al tratar de sacar su raíz cúbica, pues vamos a simplificar este número de manera que nos dé un cubo perfecto. Si dividimos, o sea, este número entre 2, completamente de ambos lados, tendríamos que 108 sobre 250 es igual a 54 sobre 125 y por tanto estas son fracciones equivalentes, porque dividimos entre 2 de ambos lados, ¿no? En este caso tenemos que 25 nuevamente es un cubo perfecto. Entonces tendríamos 54 sobre 125 y si queremos sacar su raíz cúbica de este, sería equivalente a decir que tenemos la raíz de 54, la raíz cúbica de 54 sobre la raíz cúbica de 125. Una, como ya hemos resuelto 125, tenemos que es igual a 5, entonces nada más nos basaríamos en el numerador, que sería 54, la raíz cúbica de 54 es equivalente a 2 por 3 al cubo. Entonces tendríamos la raíz cúbica de 2 por 3 al cubo, que simplificamos esto una vez más y nos quedaría 3 por la raíz cúbica de 2 sobre 5, ¿no? Ya esto simplificado una vez más, tendríamos que son 3 quintos de la raíz cúbica de 2. Y el siguiente caso especial es cuando tenemos fracciones mixtas, donde por así podemos poner el ejemplo de 5 y 1 novenos, bueno, de 5 enteros y 1 noveno. Queremos calcular la raíz cúbica de esto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ah, pues necesitamos pasar esto completamente a una fracción, porque pues no podemos operar, o sea, con los números mixtos, ¿no? Directamente. Si tenemos 5 enteros y 1 noveno, pues nada más hacemos las operaciones pertinentes, que multiplicamos 5 por 9 y nada más le sumamos el 1 noveno que tenemos de más, nos quedaría 46 novenos. Y la raíz cúbica de 46 novenos, si nos damos cuenta, ninguno de estos números es un cubo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la forma de que esta fracción nos dé un cubo perfecto en alguna de sus dos partes, ya sea numerador o denominador. En este caso, si lo multiplicamos por 3 de ambos lados, tendríamos 46 por 3 sobre 9 por 3, que nos daría 138 sobre 27. Si sacamos la raíz de 138 sobre 27, tendríamos que 27 es un cubo perfecto. En este caso, nos quedaría el 27, nos quedaría su raíz cúbica en 3. Y arriba tendríamos que es la raíz cúbica de 138. Entonces tendríamos la raíz de 138 sobre 3. Si simplificamos esto, nos quedaría como un tercio de la raíz cúbica de 138. En el caso específico de cuando agarramos y queremos sacar también la raíz cúbica de una fracción simple, como lo que puede ser un cuarto, pues tendríamos que, pues la raíz cúbica de un cuarto, ninguno de los dos números es un cubo perfecto. En este caso, en un cuarto podemos multiplicar ambas partes por 2, que un cuarto sería equivalente a 2 octavos. Si se dan cuenta, nuevamente tenemos nuestro cubo perfecto, que sería 8, que sería equivalente a decir que queremos la raíz cúbica de 2 sobre la raíz cúbica de 8. Simplificando esto, tendríamos que sería la raíz cúbica de 2 sobre 2, que sería un, ya simplificado finalmente, un medio por la raíz cúbica de 2. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí.
No, no, este... ¿Eso?
Así es un procedimiento algo largo, yo lo seguí aquí con lápiz y hojita, espero que el resultado sea, pues, correcto.
Sí, lo que pasa es que tratamos de hacerlo un poquito rápido para que lo chequen. Ahora sí que, como habíamos dicho anteriormente, sí conviene, o sea, todo lo que hacemos, checarlo con lápiz y papel a mano para poderlo explicar. Obviamente ya lo reforzaríamos después con un poquito más de material.
Sí, sí, creo que es muy valioso los últimos ejemplos, que lo que hacen es básicamente que el denominador no tenga raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos sumando dos fracciones y ambos son raíz cúbica de algo, creo que es mucho más fácil que las raíces estén en los numeradores que en los denominadores.
Exactamente.
Entonces, creo que es algo bastante útil.
No, y es bastante útil para ya hacer operaciones mucho más grandes o para trabajar con otros métodos, porque nos permiten hacer operaciones más simples y sin tener pérdida de decimales o sin generar errores.
Exactamente, sí.
No sé, ¿algo más que les gustaría agregar?
Bueno, pues yo, por el momento, no, los demás.
No.
Ok.
Sí, si recuerdo bien, creo que tú tenías un método que nos querías explicar, Edgar. Creo que era el método babilónico.
Ah, sí, este método, como ya había sido en el podcast anterior, es más para las raíces cuadradas. Este es un método que se conoce como el método babilónico, que nos sirve para aproximar raíces en decimales. Ojo, este método solamente nos sirve para aproximar a tantos decimales como nosotros queramos. Entre más pasos hagamos, mucho mejor vamos a tener una aproximación de esa raíz, ¿sabe? Pero vamos a ver en qué consiste este método babilónico. Aquí vamos a hacer solamente 4 pasos, pero si ustedes hacen más, garantizado que van a tener una raíz mucho mejor aproximada a su valor, ¿sale? Y vamos a hacerlo con el ejemplo de la raíz cuadrada de 54. Para eso también yo les recomiendo que tomen lápiz y una hojita en donde puedan escribir. Voy a tratar de hacerlo un poco lento para que ustedes vayan haciendo los cálculos. Y empecemos, dice, paso 1. Se construye un primer rectángulo cuyas dimensiones ayuden a obtener 54 unidades de área. Por ejemplo, un rectángulo de base 9 y de altura 6, ¿sale? 9 por 6 nos da 54, que es el número al que queremos encontrar la raíz. Después se obtiene la semisuma de estas dimensiones para obtener la longitud de un nuevo rectángulo. Para aquellos que no sepan qué es la semisuma es la mitad de la suma de la base con la altura. Recuerden que nosotros estamos en un rectángulo de base 9 y de altura 6. Entonces, si sumamos 9 más 6 nos da 15, pero nosotros queremos la semisuma, es decir, 15 entre 2 nos da 7.5. Este 7.5 ahorita lo vamos a ocupar en el paso 2, que dice así: se construye un segundo rectángulo cuyas dimensiones son 7.5 y 7.2. Se preguntarán de dónde sale el 7.2. El 7.5 ya lo calculamos hace ratito, pero ¿y el 7.2? El 7.2 sale de dividir 54 entre 7.5, ¿sale? 54 es el área que habíamos obtenido en nuestro rectángulo anterior, y ahora, como estamos formando un nuevo rectángulo, entonces es de base 7.5 y de altura 7.2. 7.2 ya mencionamos que es 54 entre 7.5, y se vuelven a hacer los mismos pasos. Sumamos la base con la altura y lo dividimos entre 2. Nos sale 7.35. Y aquí quiero resaltar algo muy importante. Hasta aquí ya tenemos el valor de la raíz con un decimal exacto. 7.3, si ustedes con ayuda de su calculadora calculan la raíz de 54, les va a salir que por lo menos ya tenemos hasta el punto 3 correcto. Y entre más pasos hagamos, mejor la aproximación. Vamos a hacer los últimos dos pasos. Se hacen exactamente lo que hemos venido haciendo. Dice, ahora se construye un tercer rectángulo con base de 7.35 y altura 7.346. Ese 7.346, recuerden que sale de dividir 54 entre 7.35. Nuevamente sumamos la base con la altura de este nuevo rectángulo que hemos obtenido y le calculamos la mitad a eso. Nos da como resultado 7.34 y es aquí donde ya obtenemos nuestro segundo decimal exacto. Volvemos a hacer un paso más. Nuevamente se construye un rectángulo de base 7.348 y de altura 7.34845. Ese 7.34845 sale de dividir, ya saben ustedes, y lo sumamos la base con la altura y lo dividimos entre 2 y obtenemos el resultado que es 7.34845. Hasta aquí ya tenemos 4 decimales exactos. Podemos seguir haciendo tantos pasos como nosotros queramos para obtener una mejor aproximación. Y bueno, es un paso laborioso que próximamente me imagino que vamos a hacer un video para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. ¿Sale?
Excelente. Después de analizarlo un poco, creo que el método babilónico se puede extender a las raíces cúbicas. Por ejemplo, tenemos el número 389. A ver, otra vez agarremos lápiz y papel. Primero obtenemos una aproximación del cubo, aprovechando que es menor que 1000. Entonces, podemos decir que una aproximación es 7, ¿cierto? Podemos iniciar con cualquier número, de hecho, digamos el 6. Entonces,
sí, se puede iniciar con cualquier número.
Uh-huh. Entonces, para esto, como en el método babilónico original, se necesitan dos números, y aquí, pues, el cubo son tres números. básicamente buscamos el número que multiplicado por 6 da 389. Ese número es, déjenme saco mi calculadora, 64, ¿no? 64.83, pero podemos quedarnos con 64. A este número que encontramos le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entonces, ese 8 lo promediamos con el primer número con el que iniciamos, que es el 6. Sacamos la semisuma. 6 más 8 entre 2 es igual a 7, ¿no? Y curiosamente 7 es nuestro primer número entero. Entonces empezamos bien. Hacemos lo mismo. Buscamos un número que multiplicado por 7 de nuestro número que buscamos, 389. Este número es 55.57. Vamos a tomar dos decimales, 57.14, digamos, para tomar cuatro decimales. Entonces buscamos la raíz cuadrada de este número que encontramos. La raíz cuadrada de 55.5714 es igual a 7.45 46. Entonces, si hacemos la semisuma del primer número, el número que tenemos en esta iteración, 7 más 7.45, 46 entre 2, este nos va a dar igual a 7.2273, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cúbica?
La raíz cúbica.
La raíz cúbica de 389 es 7.29. Entonces aquí ya tenemos por lo menos el entero y el primer decimal correctos. Entonces, al igual que el método babilónico original, mientras más iteraciones hagamos, más nos vamos acercando al número. Sí. Ahora vamos a explicar otra forma de obtener la respuesta de la raíz cuadrada. Y vamos a ver cómo se extiende a todos los demás números. Por ejemplo, ¿cuál era el número que usaste, Edgar? Perdón.
El del método babilónico, sí, es la raíz de 54.
54, perfecto. Otro método que podemos usar es buscar un número. Bueno, búsqueda binaria. La búsqueda binaria lo que hace es buscar un número que sea más chico del que buscamos. Bueno, iniciar con dos números, uno más chico del que buscamos, uno más grande del que buscamos, y partir de ahí. Por ejemplo, 54 podemos poner como número menor el 5, porque 5 por 5 es 25, y como número mayor el 10. Entonces, porque 10 por 10 son 100. Entonces, como tenemos un número más chico y un número más grande del que buscamos, podemos encontrar su semisuma. 5 más 10 entre 2 es igual a 7.5. Entonces, si multiplicamos 7.5 por 7.5, nos va a dar 56.25. Este 56.25 es más grande que el 54 que buscamos. Entonces tenemos que desechar uno de los dos números iniciales. ¿Perdón? Pensé que querías decir algo, Edgar. Este 7.5, como el cuadrado es más grande que nuestro número y tenemos que tener un número que se pase y un número que sea más chico, pues desechamos el 10 y nos quedamos con el 5, ¿no? Entonces tenemos un número más grande, que es el 5, y un número más chico, que es el 7.5. Sacamos la semisuma, que es igual a 6.75. Sacamos el cuadrado de esto. Esto es 45.5. Y este número es más chico que 54, ¿cierto? Entonces, igual iterativamente vamos desechando uno de los dos números anteriores. Entonces, entre el 5 y el 7.5, desechamos el 5. ¿Por qué? Porque el 45.5 ya va a ser nuestro número menor nuevo. Y el 7.5 va a ser el número mayor nuevo. Entonces, este método básicamente lo podemos hacer tantas veces como queramos, al igual que los otros dos. Y al final vamos a tener los números que se van a acercar tanto que la respuesta va a estar ahí, ¿no? Entre los dos números. Igual es una aproximación, no vamos a encontrar el número exacto. Pros y contras conforme al método anterior. Un contra que le podemos ver rápidamente es que no nos acercamos a la respuesta tan rápido como los métodos anteriores. Porque como ven, después de dos pasos, tenemos que el 45 todavía falta 10 para el 54. Entonces tenemos que hacer muchas más operaciones, por lo menos otras 4 o 5 pasos para llegar a una aproximación que en los métodos anteriores llegamos con 2, ¿no? Con 2 pasos. Pero un punto a favor de este método es que se puede extender a lo que sea. No solamente a raíces cuadradas y cúbicas, sino a raíces cuartas, por ejemplo. O, por ejemplo, a buscar elementos en... Por ejemplo, si tenemos números que están en orden, de más chico a más grande, podemos usar búsqueda binaria y entonces revisamos el número de la mitad y vemos si es más chico o más grande del que estamos buscando. Si es más chico, pues desechamos la mitad, la primera mitad, ¿no? Y si es más grande, pues desechamos la segunda mitad, porque sabemos que en toda esa mitad no va a estar el número que buscamos. Entonces sí nos vamos con búsqueda binaria hasta encontrar el número, hasta que la cantidad de números que tenemos es tan chica que pues vamos a encontrar el número muy rápidamente. Entonces sí es el pro y contra que le veo. También de hecho las computadoras buscan búsqueda binaria para un montón de cosas. Por ejemplo, si se preguntan cómo se pueden hacer operaciones bancarias si somos millones, literalmente millones de clientes, por ejemplo, de Banamex en México, seguramente se usa búsqueda binaria. Yo digo que probablemente nos tengan ordenados de menor a mayor, de manera alfabética. Entonces, pues, buscar el nombre de Sergio Adrián es tan fácil como ir echando la mitad hasta que, no sé, tal vez en 10 pasos ya se encuentre mi usuario, digamos. En vez de buscar uno por uno, hasta llegar a 5 millones, digamos, que está de la mitad.
Sí, yo creo que también tiene una muy buena aplicación, y más que en este método, tal vez para los chicos que nos escuchan, que ya tengan conocimientos avanzados de programación, y a lo mejor también ya llevaron la materia que es de métodos numéricos, yo creo que este método es más de métodos numéricos y hasta se puede programar, y tal vez, ¿por qué no? Hasta las calculadoras o los ordenadores están programados con el método babilónico para encontrar la raíz de manera más rápida. Tal vez la tienen programadas ahí, ya que es un método numérico y se puede programar. Nada más como dato curioso.
No sé si tengan más observaciones aparte de estas.
Yo creo que estoy bien así como voy.
De todas maneras, si los chicos que nos están oyendo, bueno, sus papás, quieren ahondar un poco más en el tema, nos pueden dejar algún comentario en nuestra página de Facebook, @LOOSPIQ y el número 2. Para ponerse los en contacto picudos con nosotros, o sea, los picudos. Los picudos matemáticos. Y bueno, ya para no ahondar más en el tema y no darle más vueltas, vamos a presentarles al fin los ganadores de los retos. Cristian Andrés Zuleta Romero, Luis R. Puicón, Roberto Balcázar, Elmer Infantes Aloyo, Miguel Ángel Ramírez Ramos, y nuevamente queremos felicitar al sexto picudo, Epifanio Zenobio, porque él pudo resolver los dos retos que dejamos esta semana.
Muchas felicidades a todos.
Felicitando nuestros retos también.
Y pues ya saben, por lo menos un reto sí publicamos a la semana, sirven para el desarrollo del razonamiento matemático, parte de la lógica matemática también. Y quiero que tengan muy presente la frase de que los genios no nacen, bueno, no nacen, sino que se hacen, y la práctica es una manera de hacer genios. Entonces, quieren ser inteligentes, practiquen y vuelvan a practicar. Y si tienen dudas, nos pueden preguntar. No tenemos ningún inconveniente.
Contestamos
por el momento.
Sí, ahora que mencionas esto de practicar, ¿verdad? Hay una persona que quería demostrar que practicando uno se vuelve bueno haciendo las cosas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo algo que nunca había hecho. Se metió a jugar golf. Y hoy en día es un muy buen jugador de golf y queda en muy buenas posiciones en los torneos. Entonces, lo hizo solo para demostrar que practicando uno se vuelve bueno y se volvió bueno. Y hasta gana dinero haciendo eso.
Y pues ya sin más que decir, les agradecemos. Estuvimos viendo las estadísticas de este año de Spotify. Agradecemos los 8 países que nos escuchan en esta plataforma especialmente. Y pues nada más nos queda que aparte de agradecer, pedirles que se laven las manos con agua y jabón, bastante espumita. En caso de no contar con ello, pues usar gel antibacterial al 70% de alcohol. Y use cubrebocas en el exterior y a medida de lo posible, pues quédese en casa, por favor.
Pues les mandamos un abrazo muy grande, un saludo de aquí de todo el equipo del programa. Y pues seguiremos adelante.
Claro que sí. Gracias a todos.
Y muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Bye.